Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Baixia es una joven china que vive en Yan'an. Yan'an es una ciudad china que está en el centro del país y que es muy famosa porque es la ciudad en la que acabó Mao Zedong la larga marcha que llevó a Mao al poder en 1935. Con Mao el Partido Comunista se hizo con el poder en China, con Mao. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del Partido Comunista Chino. Baixia está orgullosa de esa historia, como muchos de los 1.400 millones de chinos. Y Baixia está orgullosa por eso de vivir en Yan'an y orgullosa de que China tenga un Partido Comunista muy potente. Quien no está, o no estaba, porque no sabemos si está vivo, tan orgulloso de la historia del Partido Comunista Chino es Aimuzi. Aimuzi es un hombre de 59 años, es un uigur, es decir, un musulmán, que huyó de China y buscó refugio en Turquía. Parece que Aimuzi ha sido repatriado a China, pero se ha perdido cualquier pista de su paradero. Los uigures, musulmanes, están perseguidos en China. De hecho, hay muchos campos de reeducación en funcionamiento donde los uigures, en este comienzo del siglo XXI, viven privados de libertad y son obligados a trabajar en fábricas. Fábricas que producen, por cierto, productos que luego utilizan empresas internacionales. Baixia y Aimuzi son dos caras de la celebración de este centenario del Partido Comunista Chino. Estos 100 años del nacimiento del Partido Comunista Chino están celebrándose con grandes fastos. Desde que naciese el Partido Comunista Chino, China ha dado un gran salto. Ha conseguido superar en gran medida la pobreza y es el país, por ejemplo, que lidera la producción industrial en el mundo, es la gran fábrica del mundo. China, con este Partido Comunista, ha reforzado su ejército y tiene la pretensión de ser un país muy influyente en todo el mundo, y lo es, especialmente en África y en América Latina. El proyecto es hacerlo con la nueva ruta de la seda. 100 años después del nacimiento del Partido Comunista de China, China es la mayor dictadura del mundo. En China hay campos de reeducación, donde están los uigures. China es un país donde no hay libertad religiosa, no hay libertad de expresión, no hay libertad de conciencia, donde las autoridades controlan prácticamente todos los movimientos de sus ciudadanos y donde la represión a los disidentes que quieren libertad es una represión absolutamente cruel. China se sirve cada vez más de su poder económico y de su influencia diplomática para no tener que rendir cuentas de su actividad represiva ante el mundo. De hecho, China no ha ido hacia más libertad. Ahí vemos lo que está sucediendo en Hong Kong, donde la teoría de un país dos regímenes ha fracasado porque la ha hecho fracasar el Partido Comunista Chino. Tú puedes decir, pero ¿y esta cosa que me está contando Fernando de Aro, a mí qué me importa? China está muy lejos, pobrecitos los uigures, pobrecitos los disidentes, pobrecitos los católicos que no tienen libertad. China está muy lejos, puedes pensar. Fernando de Aro, lo siento mucho, China está muy lejos. Los inversores de China en Europa, las inversiones de China en Europa son cada vez más importantes. China no está lejos. China cada vez está más presente en nuestras vidas. Esas inversiones pretenden controlar sectores estratégicos. Te pongo un ejemplo, Costco. Es una de las mayores empresas de transporte de mercancías en Europa. Está presente en Bilbao, en Valencia y en Rotterdam, por ejemplo. O sea que los efectos de los 100 años del Partido Comunista Chino, podríamos repasar aquí los muertos en las hambrunas de la época de Mao, podríamos repasar muchas crueldades. Esto no está lejos, eso está muy cerca. Es lo primero que quería que contarte a estas horas, pero no es lo único. Tengo más información que compartir contigo. Todas las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento son eficaces contra la variante Delta, pero la agencia advierte que es necesario completar las dos dosis. José Luis Concejero, corresponsal en Bruselas.
La Agencia Europea del Medicamento ha querido mandar un mensaje de tranquilidad frente a las nuevas variantes del virus y que, como la variante Delta, están multiplicando los contagios entre la población joven que todavía no está vacunada. Las vacunas aprobadas en estos momentos y que se están suministrando, por ejemplo, en España, son eficaces frente a estas variantes. No obstante, es muy importante completar el ciclo de vacunación. Hace falta las dos dosis. Hay que completar la pauta, han dicho desde la Agencia Europea del Medicamento para tener toda la protección necesaria. Los expertos aseguran que la mayoría de los contagios en el futuro serán por la variante Delta. De todas formas, vacunas como Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen son vacunas eficaces frente a esta variante. Eso sí, es importante completar el ciclo establecido.
Desmentimos ahora un bulo. Madrid no tiene previsto ampliar de momento el sistema de autocita a partir de los 16 años. Es un bulo que está circulando por redes sociales. COPE Madrid, Lourdes Maten.
No es verdad. En Madrid, de momento, la vacunación de los adolescentes no está prevista hasta finales del mes de agosto para que puedan iniciar el curso con una dosis puesta. La Consejería de Sanidad no tiene previsto por el momento ampliar el sistema de autocita para vacunación a los mayores de 16 años. La confusión la ha producido un mensaje que está circulando por WhatsApp en el que se indica que a partir del lunes 5 de julio se abre la autocita para vacunación a todas las personas de entre 12 y 37 años. De momento, eso sí, pueden hacer uso de las personas de 35 años en adelante. Los mayores de 40 que aún no han recibido la primera dosis pueden citarse también en su centro de salud y esta noche a las 12 se empieza a vacunar en el Palacio de los Deportes las 24 horas del día, como viene haciendo ya el Hospital Enfermera Isabel Zendal.
En Extremadura, a partir de otoño, se podrá viajar en los autobuses que unen las distintas localidades bajo demanda. A través de una aplicación móvil se comunicará qué autobuses se quiere coger y a qué hora. COPE Extremadura, Julia Sancho.
El objetivo es acortar kilómetros, evitar operaciones en vacío y mejorar las prestaciones de los pasajeros con horarios más flexibles, además de eliminar los problemas que tienen las empresas de transporte de viajeros que ven como tienen rutas deficitarias. La premisa fundamental de este sistema es que el vehículo asociado a cada servicio circule únicamente en el caso de que haya personas que lo utilicen, con el fin de evitar así tener autobuses vacíos circulando por la región, no solo por el coste económico que supone, sino también para reducir el impacto medioambiental. El proyecto piloto arranca este otoño, estará monitorizado mediante aplicaciones móviles, central de reservas gratuitas y control de flotas.
De cara al partido de mañana de la selección, se esperan cambios en el 11 de Luis Enrique. Manu Torralba.
Tenemos 8 selecciones, España va de menos a más y puede que introduzca cambios en la alineación. Por eso estamos pendientes de lo que diga el seleccionador nacional, Luis Enrique, que comparece en estos momentos en rueda de prensa. Miguel Ángel Díaz.
Sí, lleva 6 minutos el seleccionador ofreciendo conferencia de prensa en el estadio Petroski. Sobre el rival ha dicho Luis Enrique que es un seleccionador, que es una selección que tiene un gran bloque, que ya puso en dificultades a España en la Liga de Naciones. El entrenamiento va a comenzar en apenas 20 minutos. Recordemos que uno de los posibles cambios será Jordi Alba en el lateral izquierdo. Además, ha hablado ya el seleccionador suizo Petkovic, que dice que la favorita es España. Recordemos que en el conjunto helvético está sancionado Saka y que su posición lo va a ocupar en principio Zakaria. Cuando termine de hablar Luis Enrique, comparecerá a rueda de prensa el central Laporte.
El partido mañana contra Suiza a las 6 de la tarde en tiempo de juego. Pendientes ahora del tenis en directo, están jugando varios españoles en Wimbledon. Luis Basteiro.
Acaba de ganar Pedro Martínez al francés Monfils en 4 sets y está en tercera ronda, algo que buscan Carlos Alcaraz, que pierde un set a 0 ante el número 2 del mundo Medvedev, y Sara Sorribes, que tampoco puede con Angeli Kerger, pierde también un set a 0.
También Tour de Francia, etapa sexta, Alberto Arauz.
Restan 11 kilómetros y 900 metros para el final. Marchan en fuga 2 ciclistas, el campeón olímpico Greg Van Avermaet y el alemán de Lotto Soudal, Roger Kluge. Esto se va a decidir casi con toda seguridad en un sprint masivo en Châteauroux antes de la llegada de la media montaña mañana y de los Alpes el fin de semana.
Puedes escuchar lo que resta de etapa en COPE+, COPE.es y las aplicaciones para móviles con el equipo que dirige Eri Frade.
Síguese la tarde de COPE. We'll be right back. pasaporte COVID. ¿Lo tienes ya? ¿Lo has pedido? Hay más de 3 millones de españoles que han pedido este pasaporte, que entra en vigor hoy, 1 de julio. ¿Para qué? ¿Para qué sirve este pasaporte COVID? Bueno, pues para poder viajar dentro de la Unión Europea. Se puede tener este pasaporte si tenemos la vacuna, si tenemos la pauta completa, si hemos pasado el coronavirus o si tenemos una PCR negativa. Vamos a darte las claves, lo que necesitas para obtenerlo y también la letra pequeña de este pasaporte. Nacho Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Bueno, lo primero, ¿cómo nos podemos hacer con el pasaporte COVID?
Pues bueno, en España son las comunidades autónomas las que realizan, tanto a través de Internet, que es lo más sencillo, por cierto, aunque también se puede obtener en formato papel. Así que, como te digo, lo más sencillo es entrar en la web de cada comunidad donde se indica el apartado para rellenar nuestros datos. Hay otra opción, y es obtener este pasaporte COVID a través del Ministerio de Sanidad, aunque en este caso solo es para las personas que han sido vacunadas o que han pasado ya la enfermedad. El código QR es, como digo, lo podremos llevar en el móvil o en papel. Será el que tendremos que llevar para poder ir de viaje.
¿Y cuánto tiempo nos dura este pasaporte COVID, Nacho?
Pues para los vacunados, 12 meses. Vacunas, eso sí, Fernando, aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento. Es decir, Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen. Aunque cada país tiene la libertad de incluir en él otras autorizadas, como puede ser la de Sputnik, la rusa, o la china de Sinopharm. En el caso de las pruebas PCR, solo durante 48 o 72 horas. Depende de la antelación con la que nos pidan las pruebas.
Bueno, pues ya sabemos cómo se puede conseguir el pasaporte COVID. Gracias, Nacho.
A ti.
Con este pasaporte vamos a poder viajar con más agilidad y podemos también recibir en España con más agilidad a ciudadanos de la Unión Europea. Y eso es lo que quieren, lo que esperan, lo que desean los hosteleros. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Jorge, primero, ¿cómo está la cosa? Cuéntanos cómo va este arranque del verano en reservas y en llegada de turistas.
Bueno, pues la cosa está, vamos a decirlo así, agridulce, ¿no? En algunos sitios pues parece que las reservas van animadas y la apertura de hoteles se está, bueno, produciendo de una manera satisfactoria, sobre todo en la costa peninsular y también en los destinos turísticos de interior. Pero bueno, los archipiélagos y después de los últimos acontecimientos, sobre todo con la nueva apertura de mercados tan importantes como el británico, la cosa está un poco más estrecha.
¿De qué modo el pasaporte COVID puede ayudar al sector a mejorar, a que llegue más gente? ¿Esperáis más gente a partir de hoy, desde el momento que está en vigente ese pasaporte COVID?
Bueno, desde luego, todas las medidas que se pongan sobre la mesa para agilizar los trámites y para generar confianza en los viajeros serán positivas. Yo creo que, sobre todo, a la hora de que la gente entienda que ese pasaporte, pues lo que hace no va a prohibir el hecho de no tenerlo, poder viajar, pero sí va a facilitar al que quiera viajar el tener este pasaporte, pues nos hace a todos estar en un entorno un poquito más seguro. Yo creo que ahora mismo lo que estamos todos esperando es precisamente esa palabra, la palabra seguridad, ambientes controlados y por supuesto que este pasaporte pues viene a facilitar o a poner un granito de arena en ese sentido, ¿no?
¿Os está haciendo daño lo que ha sucedido en Mallorca? Quiero decir, no sé si esas imágenes de los chicos que han tenido que ser confinados, algunos ahora han salido porque así lo ha determinado una juez, ¿eso hace daño a vuestro sector?
Bueno, decir que no hace daño sería, desde mi punto de vista, mentir. Claro que hace daño, pero también tenemos que tener en cuenta que se trata de un foco localizado y que efectivamente, pues, lo bueno de la noticia es que se ha localizado y que se ha actuado, ¿no? Peor sería que no tuviésemos noticia y que esos jóvenes estuviesen, transitando por toda España sin tener noticia de que eso se ha producido. Por lo tanto, los mecanismos de control funcionan. Ha habido alguna, por así decirlo, disfunción a la hora de la autorización, desde mi punto de vista, de algunos eventos sin el control necesario, pero bueno, se ve que las herramientas funcionan y que desde luego cuando se ponen en aplicación, pues hay gente responsable detrás de ellas, ¿no?
Estamos muy pendientes de británicos y alemanes. ¿Cómo está la cosa?
Bueno, con los alemanes la cosa va bien poco a poco porque son un mercado bastante, en ese sentido, más tradicional. Los británicos son más impulsivos y en cuanto se abren las fronteras, pues suelen reservar muchísimo más rápidamente. Pero claro, la incidencia del virus en Gran Bretaña está siendo pues la mayor prácticamente desde que empezó la pandemia, con más de 20.000 casos diarios, y la variante Delta está haciendo estragos. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y sobre todo, bueno, entender que ese semáforo pues va a seguir cambiando de color demasiadas veces y no siempre a verde, ¿no? Por lo tanto, mucho cuidado, ¿no?
Ya. Jorge Marichal, gracias por estar con nosotros.
Muy bien, gracias a ustedes. Muy buenas tardes.
El sector turístico siempre pendiente de cómo va la pandemia, cómo va la vacunación. Bueno, vamos a ver qué nos cuenta hoy el mítico Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando. Oye, por cierto, yo tengo mi pasaporte ya.
¿Ya lo tienes? ¿Qué tipo tan rápido?
Me lo saqué y lo tengo en el móvil y en papel, porque soy así.
Pero, yo no voy a ser ya, que lo pierda. ¿Qué has hecho? ¿Has entrado dónde?
Página de la Comunidad de Madrid y ahí hay una opción en la que cuando te vacunan, sabes que te dan un papelito con un código QR, lo escaneas, luego llamas, te dan un número y con ese número te lo puedes descargar. Y nada, nada. No voy a viajar a ningún lado, pero ya lo tengo.
Pero los datos los tienen ellos, claro.
Los tienen ellos, sí.
Ya, o sea, tú no tienes que aportar los datos, simplemente tienes que activar, ¿no?
Solamente tienes que llamar en este caso, en el mío.
¿Cuánto tiempo te ha llevado hacerte el pasaporte COVID?
Pues mira, desde que dije me lo voy a hacer hasta que lo hice, la gestión pudieron ser 3 minutos. Es cierto que la comunidad tarda en mandarte el código de autorización porque lo comprueban todo un día, día y medio, pero en el momento en que lo tienes es automático.
¿Y te cogen el teléfono pronto o no?
Inmediatamente. De verdad, ¿eh? O sea, sorprendente.
Ya estoy recibiendo por aquí mensajes diciendo que también lo tienen otros, ¿eh? O sea, que es decir, esto... Claro. Está cundiendo.
Bueno, hablando de todo esto últimamente, Fernando, hemos pasado mucho tiempo metidos en casa.
Estoy in love con esta casa.
Bueno, la niña está in love, pero no todo el mundo, ¿no? Ha habido muchos que...
In love con esta casa, la niña,
Ha habido muchos que se han dado cuenta de que su casa no les llena, por decirlo de alguna manera, ¿no? Unos, bueno, se han conformado con pintar. Otros han lijado el gotelé, que ya era hora. Hay quien ha cambiado los muebles de sitio. Aviso a los chavales que estáis escuchando. Esto es algo que les encanta a las madres. Tú te vas 15 días de campamento con el cole y cuando vuelves no conoces tu habitación. Son los mismos muebles, pero están todos cambiados de sitio. Parece que en tu casa ha habido un poltergeist.
¡Corre hacia la luz! ¡Corre hacia la luz!
Bueno, y también ha habido quien ha dicho, yo necesito cambiar de casa. Cuidado cuando te compras una casa, míralo todo muy bien. Porque a veces te puedes encontrar algún regalito, que es lo que le ha ocurrido a una pareja de Estados Unidos, que se ha comprado una casa antigua y se han puesto a remodelarla. Y esta historia que voy a contar os preguntaréis, ¿y tú cómo sabes todo esto? Por TikTok, porque como ahora hay esta moda de no tener vida privada, pues lo han ido contando la remodelación paso a paso y ojo, porque la casa tiene misterio.
No hay un fantasma
en la buhardilla. Si tienes fantasma, por lo menos que tenga tus hábitos. Si no, no hay un fantasma en la buhardilla, ni tampoco un muerto en el armario. Pero ha aparecido un cuarto secreto. Un cuarto secreto que estaba oculto tras un falso muro. Más de uno, tú imagínate, Fernando, que te compras una casa así. Más de uno en este momento se pensaría lo de dormir ya en la casa. Y yo aquí no me quedo. El cuarto secreto. El cuarto secreto es que no tenía puerta, que esto ya es muy, muy misterioso. Esto es para emparedar gente. El cuarto secreto no tenía puerta, así que para entrar ha habido que derribar el falso muro. Cuando lo han derribado, ahí era un cuarto pequeñito y dentro había fotos familiares inquietantes. La que más, una en blanco y negro de un niño en un coche de pedales y a su lado, de pie, un adulto sin cabeza. Hemos compartido la foto en @latardecope, por si alguien no lo cree, ahí está. Supongo que será un maniquí.
La estoy viendo, sí, seguro.
Será un maniquí, vamos, tiene que serlo, pero la foto inquieta.
Un cochecito, una bici, sí.
Sí, no, inquieta.
Un coche de época, veo que hay en la esquina de la foto.
Es una foto clásica porque el cuartito se calcula que estaba cerrado desde 1960. Te encuentras un cuarto secreto con fotos como esta, ahora sí que más de uno habría salido corriendo como alma que lleva el diablo. Bueno, pues también había varias cartas escritas a mano, como digo, de la década de los 60, facturas de un taller y postales. Y aquí los jóvenes han dicho, ¿qué? Postales, chavales. Las postales eran como WhatsApps con foto de los que envías cuando estás de vacaciones, pero en papel. Te los hacía otra persona. Aunque os parezca increíble, antes no teníamos móviles, ni tampoco internet. Si querías mandar una foto del sitio en el que estabas, pues tenías que comprarla.
El pasado es un páramo de horrores.
Total. Pero lo peor de todo es lo que ha aparecido, de todo lo que ha aparecido en el cuarto, es un regalo de Navidad envuelto en papel, papel de regalo navideño, con una tarjeta que decía, o que dice, del propietario para el nuevo ocupante. La pareja no se ha atrevido a abrirlo porque como lo van compartiendo con TikTok, supongo que quieren hacer un evento de la apertura. En fin, yo me compro una casa y hay un regalo de Navidad de hace 60 años para mí y soy yo el que sale pitando sin volver la vista atrás.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Pero entonces nos hemos quedado sin saber qué hay en el regalo.
No sabemos qué hay en el regalo. No, sí, a mí lo que me llama la atención de todo esto, aparte del regalo, es la gente que lo comparte todo, yo no sé, en la vida privada. Pero bueno, mira, me permite contarlo.
Ya está en Twitter la foto. Gracias, Juan.
Gracias. So much younger than today, I never needed anybody's help in any way.
Pues ayuda, ayuda es lo que necesitan muchos cuando se van de viaje, ¿eh? Esos minutos anteriores a la partida, minutos, días, alguno habrá que meses, ¿eh? Donde preparan con mucho sistema la maleta, pues me falta esto, me falta lo otro. Hay quien se va, ya digo, 3 horas antes a una estación de tren, de autobús, ¿eh? Celia, ¿qué están contándonos los oyentes sobre ese momento tan delicado en el que se emprende el viaje?
Pues mira, esta oyente ha salido hoy justo de vacaciones y lo que le ha pasado es lo típico de lo que estás hablando, de los 5 minutos críticos que, bueno, que para ella se han convertido en 2 horas.
Pues yo la verdad es que lo tengo muy reciente porque de hecho voy en camino. Me ha pasado esta mañana que estando el coche encendido se me han perdido las llaves. Si las llaves no están dentro del coche, paras el coche y no se puede encender. El mío se podía encender. He perdido 2 horas buscando las llaves del coche que estaban dentro del coche. Menos mal que al final, en un vericueto que se habían metido, las he podido encontrar y he podido comenzar mi viaje.
Esos son los nervios.
Vamos a ver si lo he entendido. A ver si lo he entendido, Celia, explícamelo. Es uno de esos coches que para estar encendido no necesita que la llave esté dentro, ¿no?
Claro, se encenderá a lo mejor de otra forma, más automática y
sí, sí, tendría... no, hay unos coches que aprietas un botón y se enciende.
Claro,
sí.
Efectivamente, pero no encontraba las llaves.
Ya, pero fíjese, es que además esto yo lo conozco, es ese momento en el que piensas que se ha perdido algo y como te vas cada vez... digamos, alterando más, pues es que no encuentras nada. Es nosotros, digamos, yo cuando hago algunos viajes para hacer alguno de mis documentales, pues llevas mucho equipo, muchas mochilas, y siempre pasa lo mismo, siempre se te pierde algo, ¿no? Y yo tengo un buen compañero que tiene un método inefable, que es...
¿Ah, sí?
Sí, pues tú piensas que se te ha perdido, entonces hay que calmarse, coger la mochila o la bolsa o la... Vamos, la maleta que tengas, ir sacando poco a poco todo de cada uno de los bolsillos. La gente que hace televisión o que hace cine lleva mochilas con muchos bolsillos. Sí. Llevamos mochilas con muchos bolsillos y es un clásico esto. Es un clásico que no encuentre. No encuentres el pasaporte, no encuentres el enchufe que sirve para adaptar en algunos países la corriente eléctrica, ¿no?
Es verdad, es que además tendemos a eso, a mirar rápidamente, ¿dónde está?
Exacto,
está?
Empiezas a mirarlo rápidamente.
Es verdad.
Compañero mío, con el que he viajado mucho, tiene un método que es, no, Fernando, tranquilidad, que está aquí, no
Temple,
te preocupes.
Sí.
Entonces empieza a sacar un bolsillo, otro bolsillo, otro bolsillo, y acaba apareciendo siempre, acaba apareciendo.
Pues nada, nos apuntamos ese consejo.
¿Qué más nos cuentan los oyentes?
Pues vamos a seguir con llaves. Atento, Fernando, a lo que le pasó a Paloma. Me gustaría saber cómo acabó la cosa, la pobre.
Pues yo siempre que me voy de viaje me voy con la sensación de que me estoy olvidando algo. Y tengo razón. Lo peor que se me ha olvidado fue dejarme las llaves de la Casa de Madrid en la Casa de la Playa. Y cuando llegué con todo el coche cargado de maletas y los niños, no podía entrar.
Vaya tela, o sea, los niños madre llorando, mía, el marido enfadado. Dime que esto no es una estampa típica de vacaciones de verano.
Esto es, aquí hay otro remedio también, que dejar siempre dos o tres llaves a los vecinos.
A los vecinos, eso, vamos, sí, norma número uno, sí, sí.
Exacto, en las casas que además hay mucha gente... uno por otro, al final la llave se puede acabar perdiendo, se puede acabar quedando. Entonces, si no hay portero, pues al vecino que está siempre, al otro, tal y cual. Oye, he llegado a tener repartidas hasta cuatro llaves. O sea que, no, porque este problema que dice esta oyente es un problema muy frecuente, ¿eh?
Pues sí.
Al menos para mí.
Bueno, Fernando, ¿te recuerdo dónde nos pueden escribir?
Sí, claro, que nos cuenten sus últimos minutos, meses, semanas antes de salir de viaje.
Eso es, que queremos escucharlos. Al WhatsApp de la tarde, que es el 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ahí está.
Tras un partido histórico.
Final del partido.
España a cuartos.
Nos abraza Luis Enrique con todo su cuerpo técnico.
La selección imparable en su camino en la Eurocopa.
Somos una máquina imparable.
Y este viernes se ve las caras con la sorpresa de la Euro. Suiza.
Suiza se carga la campeona del mundo.
Desde las 5 de la tarde, Suiza, España.
Salta España, Manolo.
Con toda la emoción. Vive con nosotros otra tarde de infarto.
100% español.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú! En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en línea directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En cofidis.es puedes solicitar hasta 15.000 euros con un 595 TIN y 611 TAE. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Manuel Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
¡Manu! Contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
En Celulosas Vascas, CV Protection, llevamos 40 años suministrando guantes y ropa desechable, mascarillas, EPIs, celulosa y demás productos para la higiene y la protección personal. Por eso, te aseguramos la mejor calidad, la continuidad del suministro y los mismos precios durante 2021. Más información en cvprotection.es, porque con la seguridad y la salud no se improvisa.
La Primitiva presenta las aventuras del Señor el Destino. Hoy, gente de ciencias.
Señor el Destino,
Edison quiere que sea...
De ciencias.
Darwin...
De ciencias.
Ramón y Cajal...
A ver, secretario, de uno en uno.
Pero, señor...
De uno en uno, por favor.
El destino es caprichoso y puede cambiar la historia. Gana el bote de 23 millones de euros de la primitiva por solo un euro. Y por un euro más, échala con Joker.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Quédate con este nombre. Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
La pandemia nos ha hecho caer en la cuenta de que algo tenemos que cambiar. Algo tenemos que cambiar en nuestra vida cotidiana, en nuestra forma de relacionarnos, bueno, pues con las cosas que tenemos más cerca, con las personas que tenemos más cerca. Hay muchos trabajos. La poesía, por ejemplo, el ensayo. Últimamente pues parece ahondar en esta necesidad, la necesidad de mirar el mundo de otra manera. A esta tarea, a este propósito, contribuye sin duda el libro de Jordi Soler, La orilla celeste del agua. Jordi Soler, nacido en México, es autor de libros de poesía, de 13 novelas, y ahora, como digo, acaba de publicar La orilla celeste del agua. Jordi Soler, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, Fernando.
Tu libro se titula La orilla celeste del agua, pero tiene un sugerente subtítulo. Un ensayo sobre la realidad que está fuera de los mapas. ¿Cuál es esa realidad que está fuera de los mapas, Jordi?
Bueno, es la realidad que está aquí y que nunca vemos por no ponerle atención. No se trata de un libro ni esotérico ni de las ciencias ocultas, es decir, esta realidad está cotidianamente en torno nuestro y simplemente falta poner un poco de atención para verla. En el siglo XXI, como sabes, la realidad sale casi en su totalidad por la pantalla, ya sea del móvil o de la tableta o del ordenador, y parece que todo lo que no aparece en la pantalla no existe. ¿No? Aquello que hace 10 años se llamaba la realidad virtual, hoy se ha convertido en la realidad real, ¿no? La realidad real que conocíamos antes ahora está puesta un poco en entredicho si no aparece en la pantalla. Esta realidad que está fuera de los mapas es esa que no atendemos, ¿no? Simplemente basta alzar los ojos más allá de la pantalla, ¿no? para poderla ver.
El libro está dividido en cuatro ensayos y el primer ensayo, no uno de ellos, el primer ensayo se titula La mirada activa. Vamos a ver, yo estoy ahora delante de una ventana, veo unos chopos altos, veo la fachada de un edificio, veo a lo lejos una bugambilla, veo un cielo muy azul. ¿En qué consiste la mirada activa?
Bueno, más o menos en esto que estás haciendo tú. Ahora, la gente sale, por poner un ejemplo cotidiano, la gente sale de su casa y se dirige a algún sitio,
¿sí?
Y va pensando en sus cosas, va pensando en lo que va a hacer y va a un destino. Y muchas de estas personas van enchufadas a los cascos, van oyendo música o van oyendo un podcast o van oyendo este programa.
Sí.
Y esto quiere decir que van atendiendo o otra cosa que no es el entorno que lo rodea. Yo lo que propongo en esta serie de ensayos que están atornillados en ideas que han tenido muchas otras personas desde los antiguos filósofos griegos, desde el año 400 antes de Cristo más o menos, hasta los poetas surrealistas como André Breton, todos ellos se han dado cuenta que atendiendo el entorno, es decir, poniendo una atención especial al mundo que te rodea, descubres cosas que están ahí y que te pueden servir incluso para deshacer un nudo que tengas en algún momento de tu existencia. Por ejemplo, pongo el ejemplo de Goethe, que vivía en Estrasburgo cuando era estudiante. En Estrasburgo estaba en aquellos años el edificio más alto del mundo, que era la catedral, y que era una catedral muy coqueta porque tenía una sola torre. Y Goethe, aplicando su mirada activa, es también un concepto que él aplicaba, se puso a mirar la catedral con mucha atención, se subió a caminar por el techo, por el cimborrio de la catedral, y descubrió, mirando con atención, que no se trataba de una catedral muy coqueta, sino que había faltado una de las torres. Y fue tan aguda su mirada que fue a revisar los planos de la catedral y se dio cuenta, fue el primer ciudadano de aquella población que se dio cuenta que a la catedral le faltaba una torre, no era así por coquetería.
Has hablado de prestar atención. Precisamente en estos tiempos la atención se libra una gran batalla, ¿no? Porque todo, digamos, el capitalismo digital lo que quiere es captar tu atención, ¿no? ¿Qué permite liberar la atención para tener una mirada activa, Jordi?
Bueno, en primer lugar, darnos cuenta de esto que tú estás planteando. Hay una permanente distracción en nuestras vidas. Yo de pronto me pregunto, ¿de qué nos quieren distraer? ¿No? Yeah. ¿Qué es lo que no quieren que veamos? ¿Por qué nos están bombardeando tanto por todos los medios, por todas las pantallas? Inmediatamente llegamos a la conclusión de que no es así, ¿no? No hay alguien tan inteligente para hacer esto. Simplemente es la forma en que se han acomodado los elementos. Yo creo que una buena técnica es la que proponía André Breton, el poeta francés que fue también el líder del grupo surrealista, quizá el último grupo de acción artística que recuerda el mundo del arte. André Breton nos invitaba a salir a cazar el hallazgo, ¿no? Siempre hay un hallazgo esperándonos, que está ahí para que lo descubramos, pero si salimos distraídos, nunca daremos con él. Yo creo que salir de casa con el ánimo de dar con el hallazgo, cualquier cosa que sea, puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser una iluminación. Creo que salir con esta actitud ya es dar un primer paso hacia afuera de la red.
Tú hablas de nihilismo zombie, ¿qué es?
Bueno, el nihilismo zombie es un término, que un concepto que acuñé en este ensayo, porque me parece que de pronto nos comportamos así, como zombies. Vivimos la vida que sale de las pantallas, que esto es tanto como vivir la vida de los otros. Constantemente alguien nos está diciendo qué opinar, qué decir, qué pensar, ¿no? Y esto nos convierte en una especie de zombies, ¿no? Unos zombies nihilistas porque pasan del resto de la realidad. Estamos mirando simplemente a los otros que nos dicen todo el tiempo qué hacer. Yo aprovecho aquí, Fernando, para decir que no, mi libro no es un alegato amargo contra las redes sociales ni las nuevas tecnologías, puesto que en el libro también queda claro que soy un usuario entusiasta de todo esto. Es simplemente a ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no?
Acabas el libro hablando del silencio. ¿Qué se escucha en el silencio, Jordi?
Bueno, el silencio es, me parece, cada vez más necesario, no solamente el silencio de lo que no oímos, sino también de lo que no vemos. Hay momentos en los que hay que estar en blanco para poder reflexionar con toda amplitud, para tener un margen decente de reflexión. Yo, en mi oficio, que es un oficio muy solitario, me paso la mayor parte del día encerrado en mi gabinete trabajando, tengo largos periodos en los que estoy sentado en mi silla pensando, ¿no? Esto es una actividad que está condenada en el siglo XXI, porque todo lo que no produce prestigio social o ganancia dineraria está mal visto, ¿no? Estar sentado en una silla pensando, pues no es producir absolutamente nada. Sin embargo, es un acto que yo reivindico, sobre todo porque de ahí parte toda la obra que he escrito, ¿no? De momentos en los que estoy sentado aparentemente sin hacer nada, ¿no? Mi reivindicación de este acto aparentemente absurdo, pues es esto. Me ha dado para 14 novelas y varios libros de ensayo, ¿no?
Jordi Soler, en la orilla celeste del agua, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Al contrario, Fernando, un abrazo.
Vamos con los estrenos de cine para este fin de semana. Tenemos, bueno, películas para toda la familia, Robos del Siglo. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fernando.
Cuéntanos, ¿qué tenemos en la gran pantalla?
Pues mira, tenemos mucha variedad, que eso es muy importante porque así llegamos a públicos muy diferentes. Y si te parece, vamos a empezar con una película para toda la familia. Los chicos ya están de vacaciones, estás de ellos hasta la coronilla. Y oye, pues sacarles al cine y poder disfrutar tú también de una buena historia es el caso de esta. Cuatro chicos y esto.
Desde que habéis llegado aquí, ¿has encontrado algo inusual?
Pedid dos deseos.
He vivido en esta playa unos 100 millones de años. La magia no son solo luces brillantes y polvo de estrella.
Bueno, ¿qué nos dices de la peli? Porque ya sabes que yo soy muy escéptico sobre esto que tú llamas el cine familiar, ¿eh?
Ya, porque tú ya los tienes creciditos, pero seguro que echaste mano en su momento.
Pues no, yo no he ido a cine familiar nunca, no.
Bueno, no, ya sabemos que no existe el padre perfecto. Bueno, pues mira, esta es una historia realmente curiosa. Yo la verdad es que la fui a ver con pereza, porque en el cartel vi un ser que no me motivaba. Y luego la verdad es que me ha gustado. Es una adaptación de una novela de la escritora inglesa Edith Nesbit. Sí. Y nos cuenta la historia de, bueno, un hombre que está divorciado, separado, y tiene dos hijos, y otra, una mujer, que le pasa lo mismo, está separada y tiene dos hijos. Y resulta que están ellos dos saliendo clandestinamente sin que sus cuatro hijos lo sepan. Y para darles la noticia, no se les ocurre otra cosa que irse juntos las dos familias o las dos semifamilias de vacaciones. Los niños reaccionan fatal, se caen fatal unos a otros, porque lo que ellos desean es que sus padres vuelvan con sus madres o padres biológicos, ¿no? Y no quieren saber nada de esta historia romántica que se han montado sus padres, ¿no? Y en ese drama, que además es muy realista y muy interesante, porque bueno, es una cosa altamente frecuente, pues se les aparece en la playa un ser prehistórico, con pinta de mono, con particularidades curiosas, que tiene la capacidad de cumplir un deseo al día.
Me está gustando cada vez más el argumento,
Y ya no te puedo contar más. Pero es una película muy bonita sobre los vínculos, sobre en qué consiste la familia y sobre todo cómo gestionar nuestros deseos. ¿Qué deseos merece la pena perseguir y cuáles deseos son tramposos? Así que es una película interesante para los más jóvenes
esto
y también para los adultos.
Esto es el bicho que aparece en la playa.
Sí, esto es que no tiene nombre. Sí, tiene un nombre que soy incapaz de repetir, pero esto es el bicho, ¿sí? Cuatro chicos bicho, y esto.
O sea, cuatro chicos que se encuentran un bicho. Vale, para los niños, esto me has dicho, ¿no? Pero te veo muy entusiasmado con la peli, ¿no?
Bueno, entusiasmado no sé, pero contento sí. Hay que matizar los...
¿Qué le das de nota a la película?
Pues mira, le voy a dar un 7,5. Esta semana ya te aviso que llevábamos una racha de 8 y 9. Esta semana es más de notables.
Notable. ¿Y alguna otra cosa me ofreces? ¿Alguna
alternativa? Sí, nos vamos a una comedia argentina. El robo del siglo.
Voy a robar un banco.
Vas a necesitar máquinas y equipos. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor.
Yo en este momento no tengo un peso.
¿Se te ocurre a alguien?
Te propongo algo. Un solo robo bien grande.
Bueno,
¿Es comedia o es género?
No, comedia. Además, fíjate, el protagonista es Diego Peretti, que es un actor que yo es que con verle ya me río, aunque no haga nada, porque me parece que transmite un montón de cosas. Y Guillermo Francella, que es otro cómico argentino, que tiene el perfil, digamos, del galán pijo, pero que luego es un tramposo, y aquí hace también de lo mismo. Y por un lado, la película no es nada original, porque nos cuenta pues un grupo de indocumentados bastante, en fin, que dejan bastante que desear y que deciden planear un robo. Y dices, bueno, esto ya lo he visto mil veces. Pero aparte de que está muy bien contada y es divertida y se crean situaciones muy, muy curiosas y muy simpáticas, cómo lo planean, cómo lo ejecutan. Luego hay otra cosa, es que encontrarte con una película que no tiene ningún peaje, ni de género, ni de minorías, ni de patatín patatán, sino que es una película, digamos, a la antigua usanza, donde solo te cuentan lo que pasa y no te tienen que adoctrinar de nada, es que empieza a ser raro encontrar.
Y es liberador, entonces.
Te lo pasas fenomenal, te ríes, te refresca. A mí me encanta el acento argentino en las películas y pasas un rato estupendo, así que yo la recomiendo. Y además también se puede ver con los hijos porque es una película muy blanca. Bueno, excepto los grandes porretes que se fuma el protagonista, porque él cree en lo que él llama el estado canábico, que le permite ser más creativo.
O sea, está fumado todo el rato.
Está fumado, pero tiene detrás una filosofía.
Ya, pues ya, eso no quita que no te esté fumado. El robo del siglo. Vale, ¿esta qué nota le das?
Pues le voy a dar otro 7,5. Lo siento, 7,5. Hoy voy monótono de momento.
Vale, yo prefiero esto que el bicho, ¿eh? En la playa. A ver si encontramos algo que nos cuadre más.
Esta no es de tu estilo, pero vamos a hablar de ella. Es una película francesa que se llama Las cosas que decimos, las cosas que hacemos.
Me sentía muy a gusto contigo, pero no sentía ninguna atracción. Era incapaz de imaginarme teniendo una relación contigo.
Es chico que está a gusto con chica que está a gusto con chico, pero sin amor, bueno, con amistad.
A ver,
no se sabe cuál es la frontera.
Mira, tú metes en una coctelera a Woody Allen. Allen con sus historias de un escritor en busca de argumentos y con su fragilidad emocional, tal. Lo metes en el mismo cóctel que, por ejemplo, las películas, los cuentos morales de Eric Rohmer. Y te sale algo parecido a esta película. Es muy, muy, muy francesa, ¿eh? En lo que se refiere a relaciones...
Muy, muy francesa.
Sí. En lo que se refiere a relaciones sentimentales, ¿no?
Ah.
Que estoy con esto, pero ahora experimento y tal, y el amor, pero no es el amor, pero tal, el sentimiento...
Poliamor
sí.
Abierto.
Sí. Pero bueno, es la historia de, bueno, pues dos personas que coinciden, porque él va a casa de ella, que está casada con un gran amigo de este chico, un amigo y familiar, y entonces pasan las horas charlando hasta que llegue el marido, que está de viaje, contándose su vida, y se cuentan sus historias románticas y cómo conociste a Funeda, y de tanto contarse su vida empieza a surgir entre ellos el sentimiento. Es muy típico, pero bueno, es una película agradable que en ningún momento llega a...
Pero cuando dices que es muy francesa, muy francesa, es ese plano, ese paneo eterno en que la cámara se mueve lentamente.
No, me refiero desde el punto de vista de la perspectiva, digamos, humana, moral, del tema de las relaciones sentimentales.
O sea, que no te aburres con el tipo de
son muy relativistas, todo vale, sabes, todo es posible.
No, yo te preguntaba por el tipo de rodaje. Ya sabes,
no, pues
que
mira,
hay un
es
tipo de cine francés, es ensimismado, ¿no? Y cansado.
Sí, es muy de diálogos. Por eso decía que también es Woody Allen, muy de diálogos largos, de largos parlamentos. Pero son interesantes, como los de Woody Allen, y los escuchas a gusto. Desde el punto de vista cinematográfico, pues es muy clásica y efectivamente muy un poco contemplativa, como tú dices. Pero bueno, esto tiene su público y no está mal. Pero le vamos a bajar al 7, la nota.
Ah, 7. ¿Más oferta tenemos
Bueno,
por ahí?
Sí. Ahora tengo una que, si me oyera nuestro compañero Jerónimo, se pondría muy nervioso, porque es una película absolutamente surrealista. Y como a mí me gusta el humor surrealista, pues la traigo aquí. Y se llama Mandíbulas.
¿Has oído eso? Qué raro, ¿no? ¡Oh! ¿Es una mosca? ¿Qué va? Que sí, joder, es una mosca.
Pues sí, es una mosca. Esto va de dos amigos que son bastante límites, ¿no? Y además son como delincuentes de poca monta, que encuentran en el maletero del coche una mosca, pues del tamaño, no sé cómo decirte, de un ternero, ¿no? Y entonces deciden, bueno, pues empapelarle las alas para que no vuele y a ver si la adiestran para ganar dinero. Entonces toda la película es absolutamente surrealista. Porque o sea,
es
esta premisa.
Kafkiana la película, ¿no?
Bueno, no sé si es más bien teatro de absurdo. Esta ya. Mosca, que es una mosca.
Y la mosca es real, o sea, es verosímil, o sea, lo
sí,
han hecho bien.
Sí,
o sea,
sí, está bien hecha. Está bien hecha.
Asquito da.
Sí, sobre todo esos ojos.
Están partiendo
y además
risa,
se come un perro de una vecina. Bueno, es decir, te mezcla el realismo de unos personajes sí. que aparecen en la película muy realistas, pues una chica que tiene problemas psíquicos, una familia total, mezclado con este elemento casi de ciencia ficción, de esta mosca, y los protagonistas, unos tíos pues bastante débiles mentales, el resultado es puro surrealismo. Entonces, al que le guste ese tipo de humor, sí. disfrutará.
Tú estás encantado, ¿no?
Yo estoy encantado, pero claro, al que le gusta un humor más tradicional en el que las cosas tienen sentido, pues va a decir, esto es una patochada. Pero ya te he dicho que hoy había cosas para todos los gustos y para todos los públicos.
Bueno.
Pero vamos, le doy un 6, ¿eh?
O sea, te has pasado un ratito.
Te ríes, majo, pero dices, pero voy a invitar a mis amigos porque tampoco quiero que me dejen de hablar o que me digan que soy un raro y un friki.
A mí una mosca de esas dimensiones me da un asquito importante. Oye, esto es en el cine. ¿Y en 13 qué película podemos ver este fin
bueno,
de semana?
Bueno, un clásico, Papillón.
Esa está vacía, puedes ocuparla tú, pero ten mucho cuidado de acercarte a las otras cabañas. Podrían tomarte por un ladrón y matarte.
Recuérdanos las
pues
claves
mira,
de este clásico,
Juan. Una película del año 73, la historia de una fuga, dirigida por Frankie Schnaffler y con Dustin Hoffman y sobre todo con Steve McQueen. Es ya un clásico, es un clásico moderno, que se podría decir, ¿no? Porque clásico nos solemos referir a las películas de los años 40.
Sí.
El que no la ha visto tiene que verla, porque es una película que fue emblemática de una época, de una forma de hacer cine. Era un momento de pues de unas estrellas emergentes como eran Dustin Hoffman, que fíjate, ahora ya pues es una generación ya pasada. Y el que la ha visto sabe que es buena y le apetecerá volver a verla y la puede ver este fin de semana en 13.
Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Pues tenemos una última hora que nos llega desde Valencia, porque ese ferry con 170 estudiantes que llegaba desde Palma de Mallorca, son los 170 chavales que han podido salir del hotel COVID, porque así lo ha decretado una juez, ya han llegado al puerto de Valencia y está nuestro compañero Vicente Ordaz. Vicente, cuéntanos.
¿Qué tal, Fernando? Saludos, buenas tardes. Finalmente, y en este ferry, que como tú decías, ha atracado en el puerto de Valencia hace poquito más de una hora, son finalmente 118 los jóvenes, porque no todos venían en este barco. 77 de ellos son jóvenes andaluces, 20 son originarios de Galicia y 21 de la Comunidad de Madrid. ¿Qué se ha hecho y cuál ha sido el procedimiento para que vayan desembarcando? En primer lugar, han bajado del ferry todos y cada uno de los pasajeros que no tenían que ver con este grupo. Y ahora, precisamente en estos instantes, están entrando en sus bodegas, en su parking, los autobuses fletados por las comunidades autónomas para que ni siquiera lleguen a tocar físicamente el puerto. Saldrán del ferry en autobuses, irán directamente, como lo están haciendo ya, a la carpa instalada por la Consellería de Sanidad para que se le realice el test de antígenos y a partir de ahí son 7 autobuses los que ha fletado la Comunidad de Andalucía para llevar a sus estudiantes hasta su territorio. Lo que van a hacer, que algunos se lo estará preguntando, ¿qué ocurre si en ese test de antígenos alguno da positivo? Bueno, pues no hay problema porque también está todo preparado. Hay autobuses que serían únicamente para esos casos positivos. En el caso de Galicia, que hay un autobús, están preparadas también ambulancias por si alguno de esos estudiantes fuese finalmente positivo, que no viaje con el resto de sus compañeros. Y lo mismo ocurre con la Comunidad de Madrid, que ha preparado viajes individuales por si alguno de los estudiantes en estas horas, el test de antígenos, que era negativo esta mañana, tuviese un signo distinto en los próximos minutos. Pero ha desembarcado ya todo el pasaje del ferry, está desembarcado prácticamente ya todos los estudiantes, de ahí a la carpa de la Consellería de Sanidad, que está montada justo en el muelle y bajo prácticamente donde ha arribado este barco, y en apenas un par de horas como mucho, empezarán por autobús, por carretera, a viajar todos y cada uno de esos 118 estudiantes que han llegado a Valencia a sus territorios de origen.
Pues gracias, Vicente. Eso es lo que está sucediendo en el puerto de Valencia. Hoy te estamos preguntando cómo vives tú los minutos, las horas, los días anteriores a un viaje. Celia, ¿qué dicen los oyentes?
Pues mira, Fernando, Martín en un viaje con amigos parecía mis amigas y yo cambiándonos todo el armario.
Nos fuimos un grupo de amigos, un grupo de pareja a Punta Cana. Llegamos a Madrid y embarcamos, y cuando llegamos a Punta Cana solo teníamos una maleta por pareja, con lo cual la mayoría estábamos con un pantalón corto prestado y una camiseta que compramos por ahí.
¿Has visto, no? Vale, o sea, hoy la cosa va de maletas perdidas.
Tampoco pasa nada en Punta Cana, quiere decir.
Ya, bueno, si se necesita un bañador.
Te pones un bañador, exacto, te pones un bañador y una camisa o una camiseta. Otra cosa es que vayas a trabajar, pero
que te pierdas
la maleta yéndote a Punta Cana, pues tampoco es una tragedia, ¿eh? No estamos llorando, no estamos llorando por este suceso.
Mira, Eduardo iba a coger un avión también, un avión desde Barcelona a Sevilla y acabó acompañado por una pareja de la Guardia Civil.
Yo vivo en un quinto piso y mis vecinos del segundo, los chavales, pues son los chavales aficionados a la jardinería, quedan allí los fines de semana, sube el humito este muy agradable por la ventana, que es donde tendemos nosotros, y total, que la ropa se impregna de ese humo. Y cuando estoy pasando el control de seguridad del aeropuerto de aquí del Prat, resulta que el control este aleatorio que te hacen, que te pasa el Guardia Civil por delante como una cintita, que esa cintita te la pasa por la ropa, por las palmas de las manos, y después lo meten en un detector. Claro, obviamente me dio positivo el detector. Eso empezó a pitar, la maleta se quedó allí y me acompañó una pareja de la Guardia Civil hacia dentro de un cuartito que ellos tienen allí para un segundo control, y el segundo control ya dio negativo.
Menos mal, porque tela, ¿eh?
¿Qué te suele pasar a ti en los minutos anteriores a emprender un viaje? ¿Qué te ha pasado? Recuérdanos, Celia, el teléfono donde pueden mandar nuestros oyentes sus mensajes.
Es el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dame una razón para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa ya.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar. Trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si tienes dolores de cabeza, te cuesta enfocar de cerca, necesitas extender los brazos para no ver borroso y aún no ves claro lo de usar gafas progresivas, igual es porque no las llevas puestas. Dos gafas progresivas Mo, con las que verás de lujo a cualquier distancia, por solo 229 euros. Solo en multiópticas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Preparados, listos, rebajas. Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés, con descuentos de hasta el 50% en las mejores marcas de moda mujer como Roberto Merino, Gap, Adolfo Domínguez, Morgan, DKNY, Michael Kors, y con la tarifa plana de envíos El Corte Inglés Plus, te lo llevamos en 2 horas o cuando tú quieras. Aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. ¡Preparados!
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 4 de julio. Consulta condiciones en carglass.es.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Una ayudita para cambiar mi seguro de hogar por el de Línea Directa sería que pudiera pagarlo como me venga bien. ¿Es posible?
Lo es.
Ahora tú eliges cómo pagar tu seguro de hogar, trimestral, anual y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega Sicor Alarmas, la nueva empresa de seguridad para tu hogar del grupo El Corte Inglés. Por fin, la seguridad de tu hogar en buenas manos desde solo 29,90 euros al mes y sin coste de alta ni permanencia. Infórmate ya en el 900-533-942, en sicoralarmas.com y en los centros El Corte Inglés. Servicio ofrecido por Sicor Seguridad El Corte Inglés SL.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para cuatro...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo...
¡Un precio digno de ver, Pardiez!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.